Miren, i des d'ahir ací en la ciutat de Vila-real tenim un congrés internacional on s'aborden les estratègies del litigi i la defensa dels drets dels xiquets i els adolescents en el sistema internacional dels drets humans. És en l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner i se fa en format presencial, però també s'està retransmitint en el canal YouTube de l'Ajuntament de Vila-real per si algú encara té temps de veure'l. Se va fer ahir i se fa també avui. Tinc el regidor de Serveis Socials i de Salut, Toni Marín. Molt bon dia.
Bon dia, Susana, a tu i a la teva audiència.
I ens ha portat a Daniela Tupayachi. Buenos días, Daniela.
Buen día, ¿com estan?
Ella és docente, maestría, políticas públicas, derechos de, y también en derechos de infancia de la Universidad de la República en Uruguay. Hablaremos en castellano para y así nos entendemos todo el tiempo que haga la entrevista. Cuando hablamos de una cátedra de infancia y adolescencia, por lo que me han pasado, la finalidad que tiene es la promoción y el desarrollo desde un enfoque interdisciplinar de actividades de formación, investigación, divulgación y transferencia del conocimiento sobre la infancia y la adolescencia. Y esto va dirigido a los profesionales y a los estudiantes universitarios, ¿no?
Es correcto, sí. El día de ayer y el día de hoy tenemos un público que abarca alumnos, digamos, de pregrado de las facultades de Derecho de la Universidad Politécnica de Valencia, pero también entiendo de Castellón.
De la Jaime I.
Las líneas, o sea, el desarrollo de este congreso, es decir, lo que se pone encima de la mesa en este congreso es...
Y sería, como bien decías, lleva por título Acceso a la Justicia, Litigio Estratégico, Derechos Humanos en el Sistema Universal. ¿Qué quiere decir esto y por qué es importante? Bueno, tiene que ver con el acceso a la justicia, que es un derecho que todos tenemos como ciudadanos, y en ese entendido de todos, también los niños, niñas y adolescentes. Y el acceso a la justicia es un tema que se pone sobre la mesa, porque hoy por hoy el Comité de los Derechos del Niño está trabajando en la elaboración de una observación general, que como todos sabemos ofrece lineamientos a nivel mundial para todos los estados que ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño en esta temática. Entonces, lo que está haciendo el comité en estos momentos, y lo decía Rosaria Correa, que está participando de este congreso y es miembro del comité en representación de las Américas, ella es panameña, está reuniendo, digamos, a través de cuestionarios, cómo organizaciones internacionales, los propios estados, sociedad civil, pero también los niños, niñas y adolescentes perciben este derecho. Y aquí haría un acento. ¿Cómo perciben los niños, niñas y adolescentes este derecho? Bueno, la realidad de mi experiencia, que también trabajo en el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, tiene que ver mucho con que ellos saben muchas veces a dónde acudir, saben qué mecanismos emplear, a qué línea de emergencia llamar, pero muchas veces no lo hacen. Y no lo hacen por miedo a represalias, por miedo a de pronto tener bullying en el mismo centro educativo por ser quien alzó la voz, por denunciar. Y esto nos da una fotografía, al menos de las Américas, de un estado actual. Nosotros no los creemos, no les vemos, no les escuchamos y por ende ellos no creen en el sistema de protección.
Es que, es decir... A mí me parece bien que se llegue a esta conclusión porque, de hecho, no lo estamos haciendo bien. Es decir, tenemos políticas, decimos que tenemos programas para defender a esos niños adolescentes, sin embargo, ellos no lo creen que lo tenemos. ¿Y dónde está el error? ¿Por qué no lo creen? ¿No lo tienen? ¿Por qué ellos no consideran que lo tienen en su mano?
Bueno, este es un punto crucial. Yo creo que una de las principales barreras, y lo comentaba el día de ayer en mi exposición, está muy, muy de cerca metida con el tema de los adultos. Los adultos todavía pecamos de ese adultocentrismo y no colocamos al niño, niña y adolescente en el centro de la situación y los, digamos, hacemos partícipes de elaboración de políticas públicas. Yendo a un ejemplo en concreto, ese parque que hay que remodelar en la vecindad para que los niños, niñas y adolescentes tengan derecho al juego y un espacio seguro para su recreación, no basta con eso, porque de repente lo que necesitaban los niños, niñas y adolescentes de esa vecindad era que se cuide su salud mental. De pronto lo que necesitaban eran líneas de acción y de intervención para el bullying en su centro educativo, pero desde una mirada adulta, lo que nosotros creíamos que se necesitaba era que se arreglen los juegos de la vecindad. Es eso.
Yo no sé si lo puedo explicar, o sea, si lo podemos explicar mejor. Es decir, el que es adulto, el que tiene la responsabilidad del futuro, de las generaciones futuras, pone en marcha lo que nosotros, de lo que nosotros carecíamos.
Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien Daniela. Tenemos todavía una visión adultocentrista, como bien dice, por diferentes motivos. Podríamos ir ya desde el cultural, ¿no? Teniendo en cuenta que la familia es el sistema de organización más antiguo del mundo, pues todavía esa prevalencia del adulto sobre el niño, ese foco todavía en el adulto. Y a veces cuando se ha intentado hacer algo más mirando en el niño, a veces se hacen guiños que son más de forma o de estética que no de fondo. Recientemente, y por ponerte un ejemplo, aquí, porque aquí también pasan cosas, tenemos pues el caso este de Murcia, de unos abusos a menores, en los cuales la fiscalía ha llegado a un acuerdo con los delincuentes sexuales para reducir la pena. O sea, ¿dónde se pone el foco en esos menores? ¿Dónde se ha puesto? En absoluto. O sea, han pasado un proceso judicial de años, con lo que conlleva, que es contar a tu familia lo que te sucede, contarlo a la policía, contarlo al médico cuando te tienen, luego ir al hospital a que te haga una exploración médico forense, contarlo en sede judicial, para después de los años que una fiscalía y unos letrados de estas partes llegan a un acuerdo, donde está la voz del niño, toda la revictimización que se ha dado ahí, que ha sucedido. O sea, esto es algo que está muy bien el foco en América. Afortunadamente, es algo que en todas las sociedades con más o menos recursos vamos caminando en la misma dirección, y eso también se agradece, pues, por toda la interconexión que hay de conocimiento, ¿no?, entre facultades, entre la propia cátedra, entre universidades. Pero tenemos que tomar perspectiva y darnos cuenta, pues con el ejemplo que ha puesto Daniela del parque, darnos cuenta que es lo importante. Aquí tenemos desde el año 2011, si no recuerdo mal, el Consejo de Chiquetes y Chiquetes, en los cuales se les hace partícipes. Ahora, hace poco hemos puesto en marcha el Consejo de Salud local, y va a haber un participante, un niño y una niña, que va a dar su opinión. Pero su opinión tiene que prevalecer, no es simplemente que venga y ya está, y decir, mira, nos falta esto, o nos falta una mujer en esta reunión, para la foto vamos a ponerla, ¿no? Que también sucede, ¿no? Para que no parezca que somos todos hombres. No, tiene que estar con voz y tiene que estar con voto. Entonces, hacer esa reflexión y esa mirada y elevarnos para ver esto, pues es lo que la sociedad de hoy en día nos pide. Y en esa dirección hemos de ir.
¿Hay diferencia entre España y Uruguay, por ejemplo?
Sin duda, existen distintas problemáticas. Yo creo que los niños, niñas y adolescentes, si bien vivimos ya en un mundo bastante globalizado y donde las distancias y las brechas con esto de las telecomunicaciones se acortan, sí que hay distancias en torno de pronto a las diferencias socioeconómicas que dan diferencias de oportunidades, de acceso a la educación, trabajo, etcétera. Son otras problemáticas. No quiero decir que aquí en Europa no tengan problemas. Son problemas distintos. Por ejemplo, el matrimonio forzado, por poner un ejemplo puntual. En las Américas, antes del matrimonio forzado, que también existe, tenemos que cubrir otras necesidades, como acceso a una vivienda digna o acceso a agua potable, por hablar de situaciones de Centroamérica o el Caribe, muy extremas. Lo otro que quería sumar a esto que comentaba anteriormente era que no solo se necesita espacio, derecho y voto, sino también adultos con una percepción básicamente empática y estar prestos a escuchar realmente. No simplemente esa decoración participación decorativa, en forma de florero, digamos, sino realmente de incidencia, y eso sí que cuesta. Porque es fácil traer a niños, niñas y adolescentes de los consejos consultivos para aperturas, inauguraciones, actos políticos, instancias en general, pero sí que es difícil sumar su opinión desde el proceso de inicio de la política pública, qué es lo que realmente necesitan, cómo lo sumas al proceso de desarrollo de esa política pública, incluso cómo evalúas esa política pública y se pone en marcha nuevamente tras esa evaluación. Son retos y desafíos que venimos afrontando y creo que la clave está en que aún nos hace falta un cambio de paradigma.
Claro, pero para estos cambios de paradigma, que es lo que se persigue, se hace un congreso internacional. Este congreso internacional, ¿qué fin persigue? Es decir, porque si nos quedamos en las palabras y no sacamos nada en claro, nada tangible, que digas, no, es que de esto...
Sí, yo creo que uno de los fines principales, y lo denota el público asistente, que son justamente jóvenes que vienen estudiando la carrera de Derecho, es un poco información de primera mano y sensibilizarse en la materia. De mi experiencia personal, que yo estudié en Perú, la formación de Derecho, éramos centenares los que ingresábamos a la Facultad de Derecho y solo 10 o 15 nos dedicábamos a la derecha de niñez, a la materia de Derecho de Niñez, Adolescencia o Familia. Por N factores.
Claro.
Pero bueno, es un tema también que no se trata como un caso de contratos o de viviendas o de inmuebles. Es nada menos que derechos de niñez y adolescencia. Tú decías al inicio de esta entrevista que son el futuro del país, del mundo. Yo diría además que son el presente, porque hoy sus derechos tendrían que ser válidos. No son favores, son derechos. Es eso. Ahora, ¿qué más se puede hacer además de esto? Existen otras instancias regionales de las cuales se suman de pronto documentos que son consensuados entre todas las partes, organizaciones internacionales, los propios estados, sociedad civil, que es la parte que digamos que nos tiene ahí como un reloj de vamos a cumplir esto que se acordó, vamos a hacer incidencia, vamos a sumar participación, etcétera. Y los propios colectivos de niños, niñas y adolescentes son actores súper importantes para el seguimiento y la incidencia real de estos derechos. Termino respondiendo a tu pregunta, ¿qué va a pasar con esto del acceso a la justicia y las medidas de restauración? Existen brechas muy grandes y yo creo que es la piedra angular para empezar el cambio.
Claro, cuando estabas hablando de esto, Daniela, yo pensaba... Realmente cuando hay un colectivo de niños que acuden a este tipo de actos o de adolescentes, ¿realmente estamos dándole el valor que tenemos que darlo a lo que ellos están pidiendo? ¿Por qué lo piden? Es decir, para mí los adolescentes de ahora, de 15 años, no son las adolescentes de hace 30 años. Ellos son más maduros. Y más maduros en derechos, porque ya han nacido con más derechos. Es como que la humanidad evoluciona. ¿Hasta qué punto sí los escuchamos? Porque claro, yo cuando veía la cátedra, veía que hay tesis doctorales que supongo que se han expuesto... las administraciones públicas, que haya una formación continua de su personal, ¿esto se pone en práctica?
Sí, es decir, la oferta en cuanto a formación de recursos hoy en día es uno de los nudos críticos para el real fortalecimiento de los sistemas de promoción y protección de derechos. Por poner otro ejemplo claro, cuando un niño accede a un proceso judicial, en un proceso, digamos, en el sistema judicial, todavía nos hace falta, en las Américas existe la figura de abogado del niño, claro, o defensor y defensora del niño, que es un recurso especializado con las gafas de derechos de niñez y adolescencia. Ahora, eso no existe en todos los países de las Américas, uno, y dos, lo que es más usual es que ese juez, ese técnico finalmente que hace la operatividad, no necesariamente de derecho, tiene que ser multidisciplinario, de otras ramas, al no tener ese enfoque, lo que surge es una revictimización, volviendo, por ejemplo, puntualmente a preguntarle qué pasó, cómo vulneraron tus derechos y no sé qué, o de pronto no es el espacio seguro. Muchas veces se hace ese careo frente a quien fue el victimario. Sucede. Entonces, realmente la capacitación de los recursos humanos, que implica previamente también tener otros recursos, como la institucionalidad y recursos también monetarios, viene siendo uno de los principales nudos críticos para avanzar hacia un sistema real de promoción y protección integral de derechos.
Si hablamos, Tony, de los adolescentes y los niños que tenemos en este caso aquí en Europa, en España, la Comunidad Valenciana, ¿tienen más recursos de lo que vemos si hablamos de los países americanos?
A ver, tienen más recursos. Ella puso un ejemplo de lo que es importante allá, pues antes está la vivienda digna, el acceso a agua potable, aquí afortunadamente eso lo tenemos superado, pero en el caso de la infancia, pues seguimos teniendo problemas parejos. Aquí tenemos que todavía hoy en día, pues en algunos juzgados, se interroga a un niño por hechos como pueden ser unos presuntos abusos sexuales, pues sin esa perspectiva, con un juez con la toga, de frente, con el abogado ahí. Si no está el victimario ahí presente, está fuera porque luego se lo va a llevar a casa y seguramente antes de entrar ya le ha dicho ojo con lo que dices. Vamos avanzando porque sí que es verdad que en partidos judiciales más amplios tenemos lo que se llama habitación Gesell o cámara Gesell, en la cual pues hay una... Ahí suele ser un psicólogo ya preparado el que hace las preguntas, el juez le va diciendo las preguntas o el fiscal que tiene que hacer, se lo dice en un entorno más amigable, eso se graba y después... Lo que evitamos ahí es que se vuelva a revictimizar, es decir, que vuelva a declarar a ese niño en 7, 8, 10 ocasiones, como puede suceder muchas veces, con el daño que le afecta esto. No es la solución son otras cosas. En el gobierno del Botánico íbamos a implantar lo que es la Casa Barnahusk o Casa de los Niños, que viene del modelo de Islandia, también está en los Estados Unidos, en el cual pues lo que se hace es para evitar toda esta revictimización y discriminación es que en una casa que pasaría desapercibida en un barrio, allí están todos los profesionales en un entorno ya aprobado para atender este tipo de casos. E incluso luego se hace terapia incluso con familiares si es preciso. Por tanto, son el fiscal quien se desplaza, es el médico forense quien se desplaza, es el juez quien se desplaza, se hace allí toda la intervención, eso queda evidencia y ya no se vuelve a dar. Pero para eso es necesario que haya una perspectiva, que los jueces tengan esta visión, que teniendo los recursos pues opten por utilizar esos recursos, que también haya pues una prestación económica para quienes hacen, por ejemplo, informes forenses. Los informes forenses cuando es de oficio, igual que letrados de oficio, pues muchas veces no están bien pagados y ahí ya va aparejado la vocación que tenga cada uno de hacer bien su trabajo. Entonces, ¿estamos más cerca o más lejos? Yo creo que caminamos en la misma dirección, en algunas cosas estamos más adelantados, pero hay cosas que son muy parejas. Antes hemos hablado un poco de esa percepción, ¿no? Que había y de esos estudiantes, qué es lo que verán y qué asimilarán. Yo lo asemejo un poco a cuando hablamos de perspectiva de género. Hoy en día todos tenemos claro qué es la perspectiva de género, ¿no? Pero aún seguimos viendo cosas que van en otra dirección. Pero ¿sabes lo que nos ha costado llegar a tener esa perspectiva de género? Mucho tiempo. Esto es, pues tener esa perspectiva de niño, niña o adolescente, pues es algo que diríamos que está empezando ahora a calar en la sociedad en general. Y muchas veces la sociedad civil, como decía Daniela, la que arrastra a todos los estamentos, a todo el lo político, para que de alguna manera se pongan las medidas necesarias, porque esto es una evidencia. Y así como han cambiado, como bien dices tú, pues los niños de 12, 14 años de hoy en día, nada tiene que ver con uno de 20, hay muchas situaciones distintas, esto sí que tenemos que ir implementándolo. Y este tipo de congresos, pues lo que hacen es poner en el foco donde debemos de ponerlo y tratar de un poco de concienciar.
Ayer hubo una conferencia magistral, por la gente que se lo perdió, ¿no? ¿De qué habló este catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia? ¿En qué contexto nos puso? Luis Jimena Quesada.
Esta mañana fue.
A ver, es 8. Vale. Perdón. Pero ya la hemos tenido, ¿no? Pero para ir un poco más en orden, el Congreso empezó ayer. Hubo la conferencia inaugural. Y la conferencia inaugural la has tratado antes.
Sí, por Rosaria Correa, que ella es panameña y en este momento es miembro del Comité de los Derechos del Niño.
Posteriormente hubo una primera mesa redonda y allí ¿qué se abordó?
Bueno, en la mesa redonda que tuve el gusto de compartir con una colega, Belén, que también es docente de una universidad en Chile, estuvo también Vicente, me parece, moderando,
y Vicente,
exacto, de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, básicamente al ser una mesa redonda y de apertura, después de la charla magistral, creo que en esencia nos centramos en prácticas que vienen, en el caso Belén y mío, Chile y Uruguay respectivamente, un poco a mostrar casos y reflexiones que vienen en comparación desde las Américas. Y en mi caso, y teniendo en cuenta el público objetivo, me centré en tres preguntas. Básicamente, ¿cuál es el estado de situación de los sistemas de promoción y protección integral en las Américas hoy en día? En segundo lugar, ¿qué opinan los niños, niñas y adolescentes sobre este derecho? Y finalmente, como pregunta a desarrollar con todo el público, si se puede o no combatir el adultocentrismo.
Y que, claro, esto se hace en un momento, ¿no? Pero ahí yo creo que hay muchísima reflexión. Después de esa mesa redonda, hubo interacción, es decir, la gente habló, hubieron preguntas.
Sí que hubieron un par de preguntas. Lastimosamente, como suele pasar, además, si juntas a varios abogados, nos excedimos un poquito del tiempo. Los alumnos ya se tenían que retirar, me parece, porque tenían la movilidad. El día de hoy el auditorio está lleno con mucho más estudiantes. Pero las preguntas iban enfocadas en torno un poco a tener en cuenta esto, por ejemplo, de los formatos amigables. Recuerdo la pregunta del doctor Isaac Rabellat. Que señalaba esto de hacerlos amigables, ¿qué implica, no? Y claro, esto se puede malentender muchas veces por hacerlo infantil, ¿no? No basta con ponerle dibujitos a un documento y ya es amigable y apto para la niñez y adolescencia. De hecho, tendríamos que primero estudiar para qué rango etario de 0 a 18 estamos hablando que tenemos que amigabilizar esa herramienta. Y lo otro es tener en cuenta una realidad. Hoy por hoy, tanto el sistema universal como el sistema interamericano es fuertemente hecho por adultos para adultos. Y un caso muy, muy, muy concreto es justamente este vinculado al acceso a la justicia. En el sistema universal está el protocolo facultativo número 3, denominado OPIC, que puntualmente lo que señala es, ante una vulneración de derechos y agotada la vía interna en el propio país o estado, es decir, que se presente la denuncia, que hay un fallo judicial, etcétera, si esto sigue siendo negativo para el niño, niña o adolescente vulnerado, él o ella podría presentar una denuncia directamente, un mail, una carta que se ha hecho al Comité de los Derechos del Niño, que como instancia máxima. Ahora, esto suena perfecto, ¿no? Podría hacerse, sí, pero no es tan fácil. Porque si uno lee la documentación, necesariamente ese niño, niña o adolescente va a tener que estar asesorado por un adulto, abogado, que entienda del proceso, del procedimiento que sigue siendo para adultos. Vale. Entonces, ¿de qué acceso estaríamos hablando? ¿De qué amigabilización estaríamos hablando? Es necesario mucho cambio.
Esta mañana a las 10:30 ha tenido lugar esa conferencia magistral que hablábamos de Luis Jimena Quesada. Él hablaba de derechos humanos, imagino, ¿no? Y del Tribunal Europeo también de Derechos Humanos. Para sintetizarlo un poco, ¿no? ¿De qué ha hablado?
Se centró en casuística. Trajo a la mesa un par de casos, bueno, más de un par de casos, un poco para demostrar justamente el mecanismo europeo, cómo funciona, las instancias, y aconsejaba mucho, sobre todo a la audiencia, jóvenes estudiantes de Derecho, a no solo una vez acabada la carrera, decía él, que le hacen esta consulta, como para dónde ir, al lugar público, al lugar privado, estudio de abogados, y él aconsejaba mucho hacer pro bono en ONGs, donde realmente, evidentemente, se ve y se palpa la realidad y las necesidades de esta población. básicamente trabajo en territorio.
¡Qué maravilla! El pro bono en una ONG es una maravilla, porque además son las mejores prácticas que puedes hacer, ¿eh?
Exactamente.
Ahora a partir de la una tendrán la segunda mesa redonda. En esta segunda mesa, ¿qué se va a abordar? Bueno, yo lo que tengo aquí es el procedimiento de comunicaciones ante los órganos de los tratados para la protección de los derechos humanos. Es esquemas prácticos de su puesta en acción.
Ese justamente es el protocolo facultativo de comunicaciones del cual estaba hablando hace un momento.
Y luego a las 2:45 también habrá una conferencia de Fabián Salvioli. Él es el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación.
Sí, eso es en el ámbito del sistema interamericano. Como verás, la idea de la universidad, me parece, al ver el programa, es un poco contrastar ambas realidades y traer un poquito de acá y un poquito de allá y verla en ese sentido, en ese intermedio, el balance del estado de situación de la niñez y adolescencia.
Ojo que la figura de un relator es la más real que existe, ¿eh?
Claro, porque además tiene acceso él básicamente a la data pura y dura, que son las estadísticas, la casuística, así que seguramente va a estar muy interesante.
Hay a las 4:00 p.m. una tercera mesa y es para la formación universitaria en la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia y experiencias prácticas, es decir, yo imagino que formar, claro, es que al final es ir al foco, ¿no? Es ir realmente a la, claro, si estuviéramos hablando de médicos sería la medicina exacta, es decir, los universitarios, ellos son los que lo van a poner en práctica.
Sí, es que hoy por hoy, y lo comentábamos esto fuera del congreso con los colegas, el ámbito académico juega un rol importantísimo, porque es la formación de futuros abogados y abogadas. Y bueno, con suerte alguno de ellos verá en su carrera de pronto algún caso de conciliación, de mediación, de familia, o no, pero también siempre en el medio, en la conformación familiar y ciudadana, están los niños, niñas y adolescentes. Y creo que tener herramientas para acompañar esos procesos son necesarios.
A mí me parece, además a mí me emociona muchísimo y me parece fundamental porque yo no sé si tú tienes esa sensación, Daniela, pero creo que caminamos más a la humanidad, es decir, estamos dejando un poco, supongo que porque ya hemos avanzado en otros ámbitos, hemos sido muy buenos empresarios y hemos tenido la capacidad de rentabilizar todas las carreras y ganar mucho dinero, pero nos hemos dejado atrás. Pero claro, es que nuestros hijos, o al menos hablo por mí, ellos no han carecido de eso, carecen de humanidad. Carecen de vulnerar, les vulneramos sus vidas, sus derechos. Y estos universitarios van a avanzar en este aspecto, ¿eh? Ya no serán un 10%, ya no serán 10 o 15 los que irán a la carrera de derecho para los niños y los adolescentes, serán muchos más.
Y ojalá que sea así, porque creo que lo precisamos.
Yo pregunto, ¿tú crees sociedad? Que esto será así?
Mira, yo tengo dos niños chicos, sí. Surcando la primera infancia, así que muy chicos. Y coincido de pronto en que también esto de lo tecnológico y hacernos esclavos de los celulares puntualmente o de las pantallas también tiene mucho que ver. Y estas generaciones de pronto, desde mi perspectiva, carecen más de habilidades blandas, ¿no? La comunicación asertiva. Pero no solo eso, sino también la empatía, cómo digo las cosas, cómo lo recibe el otro. Y eso se hace haciendo, camino, al andar. Entonces, hoy por hoy, quien se dedique a esta materia, ya te digo, no solo desde la carrera de Derecho como abogada, abogada, juez, abogado de infancia, sino también en la multidisciplina que esto requiere además en ese abordaje, ponerse finalmente esas gafas de niñez y adolescencia es interpelarse todos los días. Yo decía ayer a los muchachos que asistían al Congreso, preguntémonos con qué nivel de adultocentrismo nos levantamos hoy.
Claro, pero ellos, tus niños, por ejemplo, Daniela, esto ni siquiera lo van a pensar, el hecho de que se les vulneren sus derechos. Es que ellos ya han criado, ya han crecido con derechos y esos derechos ya no los quieren perder. Tony, si hablamos de la sociedad europea, de la sociedad española, Comunidad Valenciana, si avanzamos hacia valorar los derechos del ser humano, anteponer...
Quisiera decirte que sí, pero creo que en el camino nos hemos dejado muchas cosas, ¿no? Yo personalmente creo que falta vocación. También diría esto de esfuerzo, de trabajo, ¿no? De ganarse uno las cosas. Tal vez en esas generaciones en las cuales pasadas nuestras lo que se adolecía era de alimento, de llegar a fin de mes, pues prevalecía eso, y ahora que eso está ya cubierto parece que no se ha abierto la ventana a otras cosas.
Estamos en un proceso, porque claro, ahora tendremos una población mundial muy adulta, o sea, muy mayor y muy joven. Por lo tanto, los que hemos fallado hemos sido nosotros. ¿Concienciaremos a esa...
Yo creo y tal vez suena un poco radical, pero esto de esta sobreprotección, de cuidado, que si dices esto, pues el niño se puede deprimir, cuidado que trátalo tal, cuidado que esto, tan tener entre algodones, luego cuando se enfrentan en la vida, ese cuidado, ya hemos creado un molde que es difícil, entonces muchas veces uno tiene que romper, tiene que caerse, como cuando jugábamos a balón y te hacía sangre en la rodilla y no pasaba nada, y tiene que aprender, porque la vida luego tiene que valorar también, y tiene que comparar y tener una mirada y valorar lo que uno tiene, ¿no? Y eso, pues, una parte muy importante ya está en la familia, otra parte muy importante está en la educación, y por eso antes decía que es importantísimo que haya vocación de docente, vocación de abogado, vocación de psicólogo, que aunque tengan unas condiciones a veces muy justitas, tiene una vocación porque sabe que lo que está haciendo no es reparar una máquina, sino que está atendiendo a un niño o una niña que lo va a necesitar, o a una familia. Y eso es lo que creo yo que hace falta un poquito.
Me gustaría muchísimo estar esta tarde en esa mesa y escuchar las preguntas, porque en este caso serán universitarios los que estarán escuchando esta tarde, ¿no? La conferencia de clausura será por Cristian Lepín Molina, y él es el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Qué esperas escuchar de esta conferencia de clausura?
Yo creo que un poco siguiendo el hilo conductor de todo el Congreso, poner el foco evidentemente a que la Convención de los Derechos del Niño este 20 de noviembre cumple 35 años de haber sido aprobada y ratificada, y contrastar eso con cuánto hemos avanzado y qué desafíos todavía nos quedan en el camino. Poner también otra ahí, comillas, negrito y subrayado, que a 35 años aún necesitamos seguir cambiando paradigmas. Y finalmente, nada, esto que me mencionabas hace un momento, derechos ya adquiridos de una población que tiene acceso a internet y que sabe qué derechos tiene. Y bueno, siempre que me hacen esa pregunta y ese comentario, digo, es que claro, no se trata de tener una visión también todo pro niño, niña y adolescente y de garantizar sus derechos. De la parte del adulto también es necesario un cambio de paradigma. Darles esos espacios y reconocer sus derechos implica hacerse responsable también de todo ello. Y de la parte de los niños, niñas y adolescentes, tener esa información y ser consciente que tienen esos derechos no implica en ningún momento olvidar que también tienen responsabilidades.
Yo creo que esto, esta conferencia debería verla también, y también debería haber tenido una parte para los que somos padres, para los que nos hemos atrevido a ser padres y madres, escuchar todo esto, que también nos vendría muy bien, sobre todo por la gran responsabilidad que tenemos. Finalmente se clausurará a las 5:30, ¿no, Tony? Y estará grabada la...
Sí, se está grabando tanto en el streaming como quedará grabada,
porque la gente que no pueda ir lo puede ver por el YouTube del Ayuntamiento de Villarreal.
Sí,
quedará grabada, supongo que se podrá descargar por si alguien tiene interés. Porque desde luego yo creo que todo lo que se habla es lo que nos afectará, y lo que, es decir, es que luego yo me envío, yo estaré en manos de todos ellos, y de lo que ellos hayan aprendido será de lo que dependerá mi vejez. Es que
claro, y sí,
esto, o nos ponemos las pilas y ser consciente realmente de lo que es tener responsabilidad sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. En fin, y a mí me ha parecido maravilloso, ¿eh? 35 años que se está haciendo. Sí que nos cuesta, ¿eh?, aprender las cosas. En fin, les dejo porque ustedes tienen que volver. Empieza a la una, creo. Sí, empieza la próxima mesa redonda. Sí, a la una, les tengo que dejar. Pues, Daniela Tupayachi.
Sí.
Gracias por haber estado aquí.
A ti, muchísimas gracias.
Quedamos encantadísimos de escucharte. Vamos, tendríamos que ponerlo en bucle todo el tiempo. Toni Marín, gracias, regidor, per haver-nos portat este congrés així a la ciutat de Vilar.
Gràcies a vosaltres, i com queda gravat, lo vostre també pot sentir-se en bucle, que és interessant.
Moltes gràcies als dos.